la primera página de nuestra revista trataremos del segundo espacio del curso monográfico que emite este curso el Departamento de Historia Medieval sobre la sociedad española en la Baja Edad Media a través de las crónicas. La obra de Ibn Khaldún como fuente de conocimiento es el tema que hoy desarrollan para ustedes los profesores de la UNED, doña Paulina López Pita y el catedrático de Historia Medieval, don José Luis Martín. Buenas noches.
Buenas noches. Hoy vamos a hablar de la obra de Ibn Khaldún como fuente de conocimiento. Comenzaremos por recordar que Ibn Khaldún fue uno de los más grandes personajes de todos los tiempos, ya que por sus obras, como veremos, destaca como verdadero precursor de varias ciencias del comportamiento humano, y por lo que respecta a la historia, que es lo que realmente nos atañe hoy, su obra marca la aparición de la historia como ciencia. Además, el estudio de la obra de Ibn Khaldún no significa que nos quedemos encorsetados en la Edad Media. Antes bien, su obra esclarece una etapa muy importante del pasado de los países que se encuentran hoy inmersos en una situación de su desarrollo. Ibn Khaldún expuso, como veremos, cierto número de problemas históricos que son fundamentales y ha descrito además unas estructuras sociales y políticas muy complejas cuya lenta evolución determinó un largo proceso histórico, siendo considerables, como tendremos ocasión de comprobar, sus actuales consecuencias.
Sí, pero hay una frase de un conocido historiador contemporáneo, Lucien Febvre, que dice: no hay historia sino historiadores, y naturalmente la vida de cada personaje influye en su obra. ¿Podría decirnos algo de la vida de Ibn Khaldún?
Yo creo que sí, con mucho gusto, porque además la propia vida de Ibn Khaldún va a reflejar lo que fue su obra. La mayor parte de los datos de que disponemos sobre la vida de Ibn Khaldún nos las ha proporcionado él mismo a través de su autobiografía bastante voluminosa y que comúnmente se reconoce por la primera parte del título, que se denomina Al-Tarif. Ibn Khaldún nació en el mes de mayo del año 1332 en Túnez, en el seno de una familia andaluza de origen yemení, de pura raza árabe, la cual había venido a España a comienzos del siglo VIII, formando parte del ejército de Tarik, y se estableció primero en Carmona y después pasaron a establecerse en la ciudad de Sevilla, donde su familia, los ascendentes de Ibn Khaldún, ocuparon puestos bastante importantes. Pero a comienzos del siglo XIII, cuando ya se empezaron a producir importantes disturbios políticos y, como es de todos sabidos, el triunfo de los cristianos cada vez era más creciente, la familia tomó la decisión de marcharse a Ceuta, y desde allí precisamente el abuelo de Ibn Khaldún se dirigió a Túnez, donde va a nacer nuestro famoso historiador. El padre de Ibn Khaldún fue un hombre político bastante conocido en su ambiente, pero a pesar de tener una buena reputación y de ser muy apreciado en Túnez, va a renunciar a sus actividades políticas para dedicarse a las letras, a sus deberes religiosos y a la educación de sus tres hijos, y de una manera especial prestó mucha atención en la educación de Ibn Khaldún, ya que le dotó de unos, no solamente de sus propias enseñanzas de la lengua árabe y de los elementos de la religión, sino que también le proporcionó unos profesores especializados que le van a enseñar el Corán y los hadices hasta que Ibn Khaldún los aprendió de memoria. No solamente estudió el Corán, sino que también estudió literatura, historia, filosofía, teología, derecho e incluso mística. En su propia autobiografía, él nos hace una relación de los profesores de los cuales recibió sus enseñanzas, del método que ellos impartían, y además nos habla de los libros que utilizó, lo cual es una fuente importante de conocimiento. Pero la juventud de Ibn Khaldún, que se había desarrollado, como hemos visto, en el seno de una familia rica y respetada, va a terminar bruscamente, ya que sus padres y la mayor parte de sus maestros murieron como consecuencia de los daños que ocasionó la peste negra, que, como todos sabéis, asoló Europa y África en 1349.
Hay quien dice que precisamente como consecuencia de la peste quedan un montón de puestos vacantes, y han llegado a decir que es beneficiosa. ¿Esto influye en algo en Ibn Khaldún?
Hombre, yo creo que en este sentido no, porque hablamos de la parte afectiva realmente, que él perdió a sus padres, sobre todo a su padre, que al cual sentía un gran aprecio por la educación que de él había recibido, y sobre todo porque sus maestros entonces se quedó un poco huérfano, tanto podríamos decir familiarmente como también académicamente, y además porque al perder un poco la ayuda que sentía de su padre, no tuvo más remedio que buscar trabajo. No le va a resultar difícil, porque sus propias dotes personales, el prestigio que tenía su familia y su propio padre, pues le facilitaron el encontrar un trabajo. Pero Ijaldun tuvo que abandonar sus estudios, aunque, como veremos, trató de compaginarlos a lo largo de su vida con el desempeño de un trabajo. Estuvo en la corte en Túnez, pero al poco tiempo se decidió a marcharse a la ciudad de Fez. Recordemos que en este siglo XIV, Fez era la ciudad más activa del Magreb, constituía la capital intelectual, pues es bien sabido que los sultanes atraían a ella, gracias a su mecenazgo, a un grupo importante, a numerosos sabios y letrados de todas partes del mundo musulmán. Y Ibn Jaldún compaginó sus tareas como secretario particular del sultán con la completar con el estudio junto a profesores eminentes. De esta manera, decía el propio Ibn Jaldún, llegué a poseer un grado de instrucción que respondía a mis propios deseos. Después de estar en Fez durante un tiempo y la inquietud que sentía Ibn Jaldún y los problemas políticos, que no me voy a detener en ellos, pero que sabemos eran continuos en el norte de África, decide marcharse al Andalus. Sabéis que ya en esta época, en el siglo XIV, en Granada reinaba la dinastía nazarí y por entonces se ocupaba el trono el sultán Muhammad V. De este rey, de este soberano, Ibn Jaldún conservaba buena relación, porque Muhammad V sufrió el exilio y se refugió en Fez, y fue allí precisamente donde Ibn Jaldún le había conocido y además le prestó una ayuda valiosa. Es por este motivo por el que Ibn Jaldún llega a Granada y es recibido con grandes honores, y además su propia personalidad, su prestigio y su valía, pues le hicieron merecedor de que el soberano Muhammad V le encomendase trabajos importantes, y sobre todo uno especialmente, como fue el realizar una embajada ante Pedro I el Cruel, con el objetivo de ratificar un tratado de paz que se había firmado con el rey de Marruecos. Parece ser que las gestiones de Ibn Jaldún fueron espléndidas, e incluso el rey Pedro I el Cruel se sintió tan admirado, se sintió tan sorprendido por la personalidad de Ibn Jaldún, que prometió devolverle todas las tierras, todas las posesiones que había en los territorios de Al-Ándalus a cambio de que entrase a su servicio. Lógicamente, Ibn Jaldún rechazó, agradeció enormemente este ofrecimiento, pero volvió al lado del sultán granadino. Pero no por mucho tiempo, porque a pesar de todos estos éxitos, la relación entre Ibn Jaldún y el primer visir del soberano nazarí, Ibn al-Hatib, era un poco tensa, y el motivo era que Ibn al-Hatib sentía celos de su amigo, que parecía eclipsar un poco su actividad. Es por este motivo por el que Ibn Jaldún, según nos explican sus propios biógrafos, prefirió el exilio, prefirió abandonar al Ándalus y volver a África antes que perder la buena amistad que tenía con su amigo Ibn al-Hatib. Es por este motivo que cuando contaba 33 años vuelve a África, se embarca en Almería y allí va a pasar los momentos más graves y decisivos de su vida. Después de 10 años, más o menos hasta los 43 años, se dedicó a la vida política y cambió de tareas, cambió de sultanes. El ritmo de cambios de gobiernos era frenético y Ibn Jaldún se vio metido en toda esa vorágine de cambios políticos. Después de estos 10 años, repito, fue cuando él tomó la decisión de retirarse a un castillo que está situado en la actual Argelia, y allí pasó 4 años dedicado a la redacción de su magna obra histórica. Cuando acabó esta obra no tardó mucho tiempo, no permaneció mucho tiempo encerrado, porque Ibn Jaldún la historia que escribe la escribe de acuerdo con lo que está viviendo, con las circunstancias del momento, y sale rápidamente de su encierro para volver otra vez a Túnez, y de Túnez se marcha a Egipto. simplemente va a realizar desde Egipto dos salidas. Una para realizar la peregrinación a la Meca y otra, y esto es importante, como enviado del sultán egipcio para realizar una entrevista con Tamerlán, que se hallaba ante los muros de Damasco. Parece ser que, al igual que eso había sucedido ante la embajada de Pedro I el Cruel, la embajada ante Tamerlán fue un éxito. Tamerlán también quedó sorprendido por las cualidades de Ibn Jaldún y quiso también que pasase a su servicio. Ibn Jaldún rechazó, consiguió volver a Egipto salvo él y sus acompañantes, y al poco tiempo de esta embajada va a morir en el Cairo. Fue enterrado en el cementerio de los sufíes, que, como sabemos, está reservado para recibir los restos mortales de los grandes hombres de religión.
Bueno, al preguntarte por la vida de Ibn Jaldún, me parece que te he distraído de lo que habías comenzado a decir, de su obra, que nos interesa tanto, o al menos como la vida. ¿Podrías resumirlo, si es posible?
Tienes razón, es que la vida de Ibn Jaldún es tan rica y he tratado de sintetizarla, porque realmente todas las experiencias que él vivió en su vida es lo que va a plasmar en su obra, pero vamos a centrarnos lógicamente en sus trabajos de historia. Ibn Jaldún fue un actor prolífico, su obra fue muy vasta y constituye hoy día una de las fuentes más valiosas para los historiadores del mundo árabe. Aparte de su gran obra histórica, escribió cuando tenía 18 años un breve tratado de teología especulativa y también parece ser que escribió algunos comentarios críticos sobre la doctrina de Averroes. También escribió, y para nosotros los historiadores nos interesa enormemente, la historia de los bereberes, destacando en ella la historia de las tres dinastías de todos conocidas, almorávides, almohades y benimerines. E Ibn Jaldún se planteaba la historia de estas dinastías, el porqué de su éxito, el porqué de su derrumbamiento, lo tenía muy próximo y sobre ello va a dedicar una atención especial. Pero lo que a nosotros realmente nos interesa, todo lo que en ella contiene, es su famosa obra denominada Los Prolegómenos, que en árabe se denomina Mukaddima, que, como su nombre indica, es una introducción a su gran obra histórica. Después de componer estos prolegómenos y escrita también la historia de los bereberes, se dedicó a componer las historias de los demás pueblos que no había tratado, lógicamente, al margen de estos bereberes. Y al final de todos estos trabajos, agregó a todo este conjunto un apéndice que es su propia autobiografía, a la cual hemos aludido al comienzo.
Ha quedado muy claro que los prolegómenos o Al-Mukaddima son una introducción a su obra histórica. ¿Podrías decirnos qué partes lo forman?
Los prolegómenos, efectivamente, constan de una introducción a su vez y de un libro. En la introducción, que es fundamental, Ibn Jaldún encierra consideraciones sobre la excelencia de la ciencia histórica, sobre el establecimiento de principios que debe servir las reglas o normas para distinguir la verdad de lo falso. Reseña errores en los cuales los historiadores están expuestos a incurrir. Ibn Jaldún puntualiza que el historiador debe someter a crítica todos aquellos datos que le resulten inverosímiles, por ejemplo, la magnitud de los ejércitos, la riqueza de los pueblos, y para ello, por ejemplo, cita hechos que le resultan para él imposibles o, por tanto, que no son dignas de ningún crédito. Por ejemplo, refiere, como muchos historiadores cuentan, que Moisés reunió en el desierto un ejército de 600.000 hombres de 20 años para arriba. Para Ibn Jaldún, este relato, lógicamente, es imposible. ¿Acaso dominaba Moisés tantos territorios tan amplios y poblados para reclutar un ejército de esas características? Y es más, ¿cómo podía maniobrar precisamente con este número tan altísimo de personas? Ibn Jaldún añade que hay que analizar la credibilidad de las personas que han transmitido además esos relatos, porque hay que saber si son personas dignas de crédito y realmente ver si la cadena de transmisión ha sido la adecuada. Ibn Jaldún, en esta introducción, nos va a explicar que su objeto, el objetivo propio de su historia, lo que a él le interesa, es precisamente la asociación humana, es precisamente el hombre, y el hombre en sociedad, porque el hombre no puede vivir solo, y precisamente es al estudio del hombre y de esa asociación y de sus características a lo que dedica precisamente el libro que, junto con esta introducción, como hemos dicho, componen los prolegómenos.
Pero este libro, si recuerdo bien, está dividido en 6 partes. ¿Cuáles podrías, que sea muy rápidamente, porque veo que no hay demasiado tiempo, explicarnos cuál es cada una de estas partes del libro?
Sí, voy a enumerarlas muy brevemente, simplemente para que quede al oyente, al alumno y a todos aquellos que nos estén oyendo, pues una idea de lo que consiste esta magnífica obra, que realmente es para estudiarla y leerla mucho más despacio. El libro consta, como muy bien has dicho, de 6 partes, y en la primera de ellas se ocupa de la sociedad en general, de la asociación humana, y es muy curioso porque aquí, en esta primera parte, observamos que Ibn Jaldún se adelanta al determinismo geográfico del siglo XIX. ¿Por qué? Porque Ibn Jaldún estudia y se da cuenta cómo el clima va a influir en el comportamiento de los habitantes. Por ejemplo, establece una diferencia entre el clima mediterráneo, un clima benigno, que ha dado lugar a culturas como la árabe, la persa, la romana o la griega, frente al duro y difícil clima que soporta la población negra, que no le ha permitido crear civilizaciones. Indudablemente, este determinismo geográfico, repito, no lo encontraremos en Europa hasta el siglo XIX. En la segunda parte del libro se ocupa de lo más importante, de la civilización, lo que en términos árabes se denomina umra, es decir, la vida social humana, que es lo que constituye realmente para Ibn Jaldún el verdadero objeto de esta nueva ciencia. Estudia la vida social de los nómadas, de los semisalvajes, de las tribus, etcétera. Y esta mina es muy curioso porque aquí establece una diferencia entre los hombres del campo y los hombres de la ciudad. Y es curioso porque dice que los hombres del campo, podríamos decir que son más duros, que solo ambicionan lo estrictamente necesario y que por lo tanto son menos viciosos y depravados que la gente de la ciudad, que únicamente busca satisfacer sus necesidades, que no son indispensables, por lo que esto les lleva a dedicarse al lujo y a los placeres materiales. En tercer lugar, se ocupa del gobierno dinástico, de la relación entre el Estado y la religión, de la figura del imán, del califa y de todos aquellos otros cargos o funciones que dependen del califato. Aquí quiero hacer también hincapié en que es importante que Ibn Jaldún destaca que la jefatura, el que exista un jefe, es un elemento imprescindible, porque según Ibn Jaldún, el hombre está más inclinado al mal que al bien. Por ello, para mantener la asociación, que es la base de la vida, la asociación humana, en orden, es imprescindible la jefatura que ejerza la autoridad.
Antes has hablado de los hombres del campo y de los hombres de la ciudad, y has dicho algo así como que los hombres del campo son menos viciosos y depravados que la gente de la ciudad, pero yo tengo la sensación, os recuerdo vagamente, que Ibn Jaldún pone muy bien a la ciudad, como todos los árabes, y que su civilización es una civilización urbana.
Efectivamente, dice que efectivamente la ciudad para Ibn Jaldún realmente es el grado máximo del desarrollo de la civilización, pero eso no es óbice para pensar que la ciudad, sin embargo, corrompe al hombre, aunque, repito, que subraya la importancia de las ciudades y de la vida urbana como el más alto grado de progreso para alcanzar un pueblo, pero sin embargo piensa que en la ciudad se aumenta la maldad y a consecuencia de la ociosidad y de esta propensión a los placeres y al lujo. De esto se ocupa en el cuarto libro al que estamos, en el cuarto punto del libro al que estamos aludiendo.
¿Y en el quinto y sexto de qué habla?
En el quinto y sexto los dedica, el quinto lo dedica a las artes y a los oficios, a los distintos medios que existen para adquirir las subsistencias y hacer fortuna, y hace una referencia muy interesante a las artes que se realizan en España. Dice que Jaldún, que en España están vigentes muchas artes que se afirmaron a través de las distintas dinastías, godos, omeyas, reyes taifas, y enumera las cualidades de los españoles, tanto en albañilería como en el arte culinario, en el canto, en el arte de tocar los instrumentos de cuerda, en la danza, etcétera, y resume que dice que en casi todas las artes para celebrar las fiestas, en suma, las artes hijas del lujo y de sus hábitos. también se ocupa en este apartado de la medicina, que lógicamente, volviendo al tema, enlazando con el tema de las ciudades, dice que la medicina es más necesaria en la ciudad que en el campo, porque por todas aquellas cosas que estamos refiriéndonos a la ciudad. También alude al arte de escribir, a la música, como uno de los grados más, como el último arte que se produce en la sociedad civilizada, etcétera. Y por último, en el sexto libro, habla de las ciencias, de los números, de la geometría, de la astronomía, de la magia e incluso de la interpretación de los sueños, que dice que son naturales a la especie humana, por lo que requieren ser interpretados para hacerse inteligibles.
Creo que es imposible, pero puedes intentar en dos minutos hablarnos del método histórico y resumir un poco la importancia de la obra de Ibn Khaldún.
Vamos a tratarlo, sí.
Dos minutos tenemos, no más.
Brevemente, sí. Además, se puede sintetizar muy rápido, pues simplemente decir que Ibn Khaldún fue, ante todo, un auténtico historiador. Si Tucídides, el autor de la historia de las guerras del Peloponeso, fue el historiador por excelencia, podemos decir que Ibn Khaldún fue el más grande historiador de ese momento, porque se preocupó por el método crítico y minucioso que debe caracterizar al historiador. Ibn Khaldún expuso un método realista, un método crítico, un método científico en el que se explicaban las causas y los efectos. Y además, en su historia pretende tener una función moralista, es decir, el hombre tiene que aprender del pasado al conocer su historia pasada, pero sin embargo se muestra más pesimista que Tucídides, porque piensa que la decadencia de los reinos es inevitable en este acontecer histórico, por lo que en este sentido es comparado con Hegel en este sentido pesimista que tiene de la organización del hombre, y de que no puede evitar lo que la historia le puede enseñar, porque le lleva a este desastre. Ibn Khaldún creó una ciencia nueva, repito, donde trataba de criticar y de comentar los documentos. Alude además a unos aspectos importantes, es decir, no se preocupa de fechas y de datos, ni de una buena redacción histórica y literaria, sino que se preocupa de analizar el medio ambiente, cómo ha influido en el hombre, y también se preocupa ahora mismo por problemas socioeconómicos, cosa que en el siglo XIV, en otros historiadores, era un tema totalmente desconocido. Simplemente, para finalizar, decir que la forma en que está escrito esta obra es una prosa sobria y precisa, sin alegorías. Pero Ibn Khaldún, a pesar de su riqueza de vocabulario, se queda corto y tiene necesidad de forjar neologismos, por lo cual podemos decir que también la obra de Ibn Khaldún es importantísima también para los lingüistas. Quiero finalizar simplemente diciendo que la obra de Ibn Khaldún, aparte de sus cualidades por todas estas novedades que introduce respecto a su método crítico, es también enormemente actual, por lo que decíamos al comienzo de esta exposición, porque se ocupa de los problemas del subdesarrollo que aún hoy día están vigentes en el mundo. Simplemente deciros que la obra de Ibn Khaldún, que me gustaría que se estudiase un poco con más detenimiento, sirven estas palabras nada más como apoyo para continuar estos estudios. En los últimos años, repito, la obra de Ibn Khaldún viene siendo objeto de atención por numerosos estudiosos, y además proponen en el Magreb que se lleve a cabo una publicación bienal de cuántas contribuciones aporten los filósofos de la historia, historiadores, sociólogos y economistas de este gran historiador que fue Ibn Khaldún.
Entonces, cuando toca que incluyan tu pensamiento, dices que cada 2 años van a recogerlo.
Los estudios que se hayan publicado en torno tanto de filosofía como de historia, en torno al estudio de la obra de Ibn Khaldún, que requiere, repito, aunque ha sido estudiada desde el siglo XIX especialmente, pero tiene muchos aspectos que están sin trabajar, y cada 2 años podrían salir a la luz.
Muy bien, pues muchas gracias por esta explicación de la obra y de la vida de Ibn Khaldún.
Gracias.